A partir de este momento, Camacuá Diario. Noticias y actualidad al cierre de la jornada. Una producción de Radio Camacuá. La radio de AEBU.
Muy buenas tardes para todos y para todas. Empezamos un nuevo programa de Camacuá Diario, hoy mano a mano con Nacho. Nuevamente, ¿cómo estás, Nacho?
Bien, muy bien, un placer, Irene, estar aquí contigo. El saludo para toda la gente de Ciudad de la Costa, a través de Radio Ciudadana, también a las que nos escuchan por internet, por Radio Camacuá. Hoy tenemos un programa bien variadito, vamos a ir al grano con los contenidos de hoy. Hoy y mañana, al mediodía en realidad, hubo una conferencia de prensa en el Pitch NT, donde la central sindical hizo saber sus posturas y comentarios sobre el proyecto de ley sobre seguridad social. Ahora que ya está el proyecto conocido por todos, el texto ya fue público, la central sindical hizo esta conferencia para hacer saber sus comentarios al respecto, y vamos a escuchar hoy un fragmento de la conferencia, el fragmento central en el que habló el presidente del Pitch NT, Marcelo Abdala, donde, bueno, entre otras cosas, explica por qué para los trabajadores esta es una reforma injusta, que no es la manera de hacerse tampoco, porque no tuvo diálogo social, no tuvo la participación de los trabajadores, que no es una reforma de seguridad social integral, sino que es solo jubilatoria, que no ataca la fuente de financiamiento, que es lo que debe atacar. Bueno, un montón de argumentos que tiene el medio sindical para dar, que vamos a escuchar hoy en el primer bloque. Más adelante, Irene.
Más adelante vamos a estar conversando con Andrea Moreni. Ella es la encargada del archivo documental histórico de AEBU y la convocamos justamente en este recorrido que estamos haciendo de reconstrucción de la memoria en torno a la fundación del Jardín y Extensión Escolar de AEBU, en ese momento guardería de AEBU. Vamos a estar conversando con ella sobre cuál es el aporte de los documentos en esta reconstrucción y en este pedido, en este camino que se está transitando para colocar allí en el jardín una placa de la memoria que reconozca la historia que pasó por allí, que fue no solamente un centro educativo enmarcado en un sindicato, sino también en un contexto histórico y que se pueda reconocer entonces esta institución. Pero antes de meternos en estas noticias, vamos a escuchar los titulares de la jornada.
En el segundo y último día de votación, los jubilados bancarios irán hoy a las urnas de Caja Bancaria para apoyar a sus representantes propuestos por AEBU. La terna está compuesta por los compañeros Pedro Estefano, Jorge Musante y Rolly Giraldi. Un estudio del Cuesta Duarte constató con datos del INE que el 35% de la población ocupada gana menos de 25.000 pesos y que el 11% percibe menos de 15.000, es decir, menos que el salario mínimo nacional. Una decisión de las fábricas nacionales de cerveza pone en riesgo el empleo en el sector. Esta consiste en importar latas de norteña y pilsen desde plantas de Argentina, ya que, según explicó la empresa, hoy en día cuesta 2,5 veces más elaborar un litro de cerveza en Uruguay que en Argentina o Brasil.
Comunicate con Radio Camacuá. Escribinos al WhatsApp 092 80 26 40. Camacuá Diario. Un resumen informativo para terminar el día.
Seguimos en Camacuá Diario y, como les comentamos al principio, vamos a escuchar la palabra del presidente del Pitch NT, Marcelo Abdala, porque hoy al mediodía la central sindical hizo una conferencia de prensa donde dio a conocer sus posturas y comentarios sobre el proyecto de ley sobre seguridad social. Un proyecto de ley que propone una reforma que perjudica a los trabajadores, que es injusta para la mayor parte de la población, que reduce jubilaciones, que aumenta años de trabajo, que no ataca a la seguridad social como un asunto integral, sino que solo atiende el tema de las jubilaciones. Bueno, un montón de argumentos que tiene para dar el movimiento sindical luego de haber estudiado a fondo con sus expertos el texto del proyecto, y hoy se dio a conocer esta serie de argumentos. Vamos a escuchar lo que decía Marcelo Abdala hoy en el Pitch NT.
Bueno, nosotros le vamos a hablar a la trabajadora, al trabajador que no necesariamente está compenetrado en las cuestiones de la seguridad social. Pero para nosotros la seguridad social es una cosa bien importante porque nos comprende, nos cobija, desde antes de nacer hasta después que fallecemos. No es solamente una cuestión vinculada a la jubilación, son las asignaciones familiares, es la salud, el sistema de salud, es el seguro de paro cuando nos quedamos sin trabajo, son las distintas partidas de protección social, digamos, cuando tenemos la dificultad de la discapacidad, tiene que ver con el sistema de cuidados, tiene que ver con un conjunto de mecanismos de protección social en una sociedad que si funcionara solamente en los términos del mercado, dejaría a la vera del camino a más gente que inclusive la que deja ahora. Y nosotros nos queremos expresar para esa trabajadora y ese trabajador que de repente no tiene claro qué es lo que está en juego cuando se habla de reforma en la seguridad social, porque nos involucra en el conjunto de la vida. En primer lugar, decir que estamos sumamente compungidos porque el presidente de la República le mintió a la población cuando dijo que no iba a subir la edad de jubilarse de los trabajadores. Y no está bueno, lo repetimos, que antes de una campaña electoral se haga una afirmación de este tono y que luego se haga todo lo contrario. Nosotros reclamamos, como parte de la pureza, digamos, de la democracia, que lo que se dice antes sea lo que se aplica después. En segundo lugar, comentar que esta reforma para nosotros no es de la seguridad social, es solamente una reforma jubilatoria, porque es lo único que toca, se inicia en función de una necesidad, digamos, de abatir determinados déficits en la seguridad social y lamentablemente, en primer lugar, mantenemos nuestra valoración inicial, es un proyecto de ley que no toca absolutamente nada que tenga que ver con la financiación. Especialmente cuando vemos que crece la pobreza, cuando vemos que se rebaja el salario y que crece la desigualdad, lamentablemente no toca nada a la gran riqueza del país. Siguen habiendo no solamente grandes injusticias, como por ejemplo que el trabajador aporta un 15% para la seguridad social, mientras que el patrón aporta la mitad, un 7,5%, sino que hay muchísimos que no aportan nada porque están exonerados del todo, distintos sectores que no aportan nada, y a nosotros nos parece que no es serio hablar de una transformación de la seguridad social que nace a partir de un presunto déficit que no toca en nada la financiación. En segundo lugar, ¿por qué decimos que es solamente una reforma jubilatoria? No dice absolutamente nada, digamos, de cómo mejorar las asignaciones familiares, la atención a la primera infancia, la atención a la discapacidad, en función, digamos, de generar equidad de género, mejorar el Sistema Nacional de Cuidados, el seguro de paro, etcétera. Es decir, no tiene esa visión integral que es la que necesitan los trabajadores. Lamentablemente, además, para los trabajadores, en particular los jóvenes, se aumenta la edad de jubilarse, se aumenta, por tanto, los años de trabajo, no se toma en nada en cuenta que muchas veces en el final del periodo laboral de un trabajador queda afuera del mercado de trabajo y qué hace hasta que le llega la edad de jubilarse y lo peor de todo además es que rebaja las jubilaciones. Una cosa absolutamente peligrosa que además es contraria, por ejemplo, a las disposiciones de la Organización Internacional del Trabajo, aumenta la discrecionalidad del Poder Ejecutivo. Hay alrededor de 51 artículos de este proyecto que le dejan al Poder Ejecutivo decidir ante sí y de por sí cuestiones que tienen que ver con la seguridad social y que los buenos principios y las buenas prácticas implicarían la participación social en la seguridad social, como por ejemplo tenemos hoy en el directorio del Banco de Previsión Social. Desde nuestra perspectiva, nuestra oposición contundente a este proyecto es porque pierde en Uruguay la seguridad social. Pierden en Uruguay los trabajadores, pierden en Uruguay los jubilados, pierden en Uruguay los jóvenes, porque en la medida que aumenta la edad de jubilarse va a haber mayores dificultades para promover el empleo juvenil, pero hay un sector que gana, no es que pierde todo el mundo, lamentablemente gana el capital financiero y las AFAP, porque en la reforma anterior, para un conjunto de trabajadores, la afiliación a una AFAP era voluntaria, y en esta reforma se hace prácticamente obligatoria la afiliación a la SAFAP, donde se introduce de lleno la cuestión del lucro, de un ahorro forzoso de los trabajadores, en donde además te cobran comisión por dejar el dinero allí, digamos que no tiene absolutamente nada que ver con la seguridad social y que nosotros, en función de los principios que tenemos, seguimos rechazando. No obstante eso, queremos decir que vamos a solicitar al Parlamento que genere las condiciones que no generó el Poder Ejecutivo, esto es, apuntar a un diálogo social y a una negociación para ir a un cambio estratégico en materia de seguridad social. Nosotros creemos que otra reforma de la seguridad social intensa en derechos, financiada, solvente, universal, solidaria, es posible y necesaria, y por eso estamos solicitando este diálogo social, pero como hasta ahora el Poder Ejecutivo no ha manifestado ningún tipo, digamos, de voluntad de apuntar a este tipo de diálogo, queremos finalizar diciendo que el PCNT no solamente participará con todas sus fuerzas en la movilización de la Intersocial, que va a ser el día jueves 27 a las 18:30 en la Plaza Primero de Mayo, sino que además vamos a elevar a consideración de la mesa representativa del PCNT, que se reúne el día 3, una gran movilización de masas, en principio en el entorno del día 16 de noviembre, con paro parcial en Montevideo y en el área metropolitana. Nuestros plenarios departamentales verán cómo desarrollan la movilización, con una concentración va a ser la propuesta desde la Universidad de la República, tan castigada, tan discriminada en estos momentos, hasta el Palacio Ejecutivo, en lo que va a ser una enorme movilización del movimiento sindical para defender nuestros postulados en materia de seguridad social. Agradecemos a las trabajadoras y los trabajadores de los medios de comunicación. Nos parece que es muy importante que esto se hable en los barrios, que esto se hable en los lugares de trabajo, porque van contra nuestros derechos y eso no puede ser, digamos, no puede pasar sin pena ni gloria, como algunos quisieran, según algunas declaraciones políticas que estuvimos observando. Muchísimas gracias.
Camacuá Diario. Un resumen informativo para terminar el día. Vení a conocer el complejo Juanjo Ramos en las Termas del Daimán en Salto. 16 apartamentos totalmente equipados, parrilleros, piscina con agua termal para disfrutar todo el año. Por consultas sobre disponibilidad, tarifas y convenios, ingresá a complejodaimanjuanjoramos.com.uy.
Continuamos en Camacuá Diario. Vamos a darle la bienvenida a la compañera Andrea Moreni. Ella es la encargada, la coordinadora del Archivo Histórico Documental de AEU, para hablar en particular a propósito de esta serie de entrevistas que estamos realizando de reconstrucción de la memoria en torno al jardín y extensión escolar de AEU. Se está solicitando allí la colocación de una placa de la memoria para poder conocer un poco más desde la perspectiva de los archivos. ¿Qué tiene para aportar el archivo histórico a esta reconstrucción y también a esta solicitud? Es que le damos la bienvenida a Andrea. ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien, gracias por venir. Llegaste con un montón de papeles que se han ido desplegando en la mesa y me muero de curiosidad. Me gustaría que me contaras un poco qué seleccionaste, qué nos traes para empezar vinculado a este tema y qué trajiste a la radio.
Bueno, entre los materiales que traje, digo, en principio son documentos. Esos documentos responden al contexto en que está ubicada esta solicitud de colocación de la placa de la memoria vinculada a la guardería de AEU. ¿Y qué dicen estos documentos? Bueno, estos documentos lo que están demostrando es el lugar que ocupó el espacio de la guardería de AEU en ese momento, en ese contexto, entre el año 73 y el 85. Entre los documentos que traje son fotocopias o digitalización de los libros de actas del Consejo Central de AEU, algunos volantes que se enviaban también a los padres previo a la constitución de la guardería, también una ficha de ingreso, que son bien interesantes. son copias, ¿no? De son hechos en función de las necesidades que se iban produciendo. Y también traigo un artículo también de una revista que se publicaba en ese entonces, que esta es del año 79. Y bueno, todos estos documentos lo que aportan es información vinculado a lo que esa guardería representó en ese entonces. Y bueno, es importante decir que en el proceso que estamos haciendo de digitalización van a estar disponibles en la medida que vayamos haciendo todo este trabajo.
Es interesante esto que planteas del tratamiento que necesitan los archivos, no solamente para su preservación, sino también para su puesta en común, para que sirva de consulta y de patrimonio de la memoria colectiva, en definitiva. Y hablábamos un poco fuera de aire, pero esta función del archivo, que es muy importante, que se complementa con los testimonios. Y me gustaría justamente preguntarte esto, ¿cuáles son las razones fundamentales por las que este aporte, digamos, es necesario, así como los testimonios, esta documentación debidamente guardada es necesaria para la reconstrucción y también en particular para este pedido formal de colocación de esta placa en el jardín?
Uh-huh. Bueno, justamente los documentos son probatorios de la actividad que se realizaba, son probatorios de la institucionalidad que tenía la guardería en el marco de AEBU como sindicato, pero esos mismos documentos a veces están discontinuados, otras veces faltan, y eso mismo, el no documento, es un documento. Y bueno, y es cuando esas lagunas de la historia se producen, esas lagunas documentales se producen, es cuando el testimonio oral, que desde la radio se está haciendo, o desde los encuentros que estamos haciendo, esos testimonios también vienen a completar esas lagunas que aparecen en la memoria o en la constitución de lo que fue la guardería de AEBU y la creación y el rol que cumplió en ese periodo de la dictadura cívico-militar. Entonces, cuando nosotros conservamos estos documentos, pretendemos darle un almacenamiento en condiciones, preservando la constancia evitando el deterioro natural que se va produciendo, tanto sea en lo papel o en las fotografías o los negativos, o si hubiera registros audiovisuales. También los controlamos físicamente, los almacenamos y le damos también un control intelectual, que también es lo que estamos haciendo ahora muchas veces con las compañeras maestras, que a veces ellas nos dan más información de la que el documento tiene, porque a veces hemos perdido el contexto de ese documento. Y, por supuesto, la función principal de cualquier archivo es dar servicio y ponerlo a disposición para la consulta, que de hecho es lo que venimos haciendo, es lo que intentamos hacer desde que empezamos a ordenar toda la documentación que estaba dispersada en AEBU, ¿no? Y bueno, parte de eso, que es bien lindo cuando encontramos estos llamados a la conformación de una guardería de AEBU, ¿no? Las razones que explican el porqué de la guardería, o bien la ficha de inscripción, que es una foto del momento. Es bien interesante porque es una foto del momento que, por ejemplo, hablar que la guardería iba a estar abierta en horarios que se extendían desde las 12:30 hasta las 10 de la noche. Hasta las 10 de la noche una guardería. Y bueno, y acá lo explica, es para las actividades que también las madres tienen que realizar. Y bueno, entonces, ¿cuáles eran los niños que venían a esa guardería? Bueno, esta es toda una historia que las maestras están recomponiendo y que, por supuesto, no figuran en actas ni figuran en los boletines de AEBU. Eso lo sabemos, que eran niños que tal vez tenían una historia muy importante y eran niños que tenían tal vez padres presos, abuelos presos, niños que tal vez en algún momento tuvieron que exiliarse, lo mismo la historia de las maestras, que también, bueno, eso que las actas de los consejos no están explícitos, sino a veces son figuras metafóricas para decir que no estaban, que cambiaban, entraba uno, entraba otro, eso también nos está haciendo un relato de lo que fue esa guardería como lugar de resistencia a la dictadura, como lugar que completaba lo que era la vida y la contención de esos niños. Entonces esa comunidad también tiene una historia. Bueno, esa historia está en la guardería de AEU.
Claro, es importante señalar que además que estamos hablando de la fundación de un centro educativo, pero en un contexto particular donde justamente AEU era de los pocos sindicatos y centros sociales abiertos en dictadura, y que me imagino que eso debe haber hecho que los documentos de esa época sean diferentes a lo que se generó después en democracia, ¿no? Exacto. Como medir cuidadosamente cuál es la información que se deja en actas, porque siempre existía el peligro de que fuera intervenido y esa información quedara expuesta. Un poco en los relatos que se vienen haciendo del jardín viene apareciendo un poco esto, ¿no? De docentes justamente que tenían que exiliarse, esto que tú comentabas. Pero creo que también un poco lo que traes allí también habla de otras particularidades del jardín y extensión escolar, en ese momento guardería, y de cómo fue encarado ese proceso.
No, sí, sin duda. La guardería respondía, era un instrumento social, un instrumento de contención, un instrumento social, no solo por su horario de extensión, como te decía, que iba hasta las 10 de la noche, sino también todos los programas que estaban contenidos en él. ¿Cuál era la forma de acompañamiento de esos niños o de esos padres? Las figuras que estaban ausentes y las figuras que de alguna manera sustituían o suplían temporalmente la ausencia de familias o la ausencia de, no sé, sí, de familias, de papá, mamá. Y bueno, esa expresión, como dice el título de una de las notas, ¿no? Cabal expresión de vida, digo, es claramente una expresión de vida que para la comunidad de maestras, para la comunidad de funcionarias también vinculadas a la guardería, no solamente responden a una práctica educacional, sino es una práctica vivencial muy intensa, ¿no? Muy intensa. Y bueno, y lo que en su momento, inicialmente, tal vez eran hijos de personas que estaban o exiladas o presas o distintas situaciones, también trascendió para abrirse también a otros grupos de trabajadores. O sea, en eso también AEBU estuvo presente. No AEBU, sino la guardería cobijó también esos otros relatos de otros niños que también requerían de especial cuidado, ¿no?
Y también en un contexto en el que no solamente la actividad sindical y la actividad social, sino también la educación estaba intervenida. Y un poco mirando por arriba algunos de los documentos que traes, creo que está como expuesta expuesto este interés también en generar un espacio distinto de desarrollo, de aprendizaje, ¿no?
Sí, sí, sí. En los relatos que las maestras han hecho, sobre todo, también cómo se abocaron también al trabajo pedagógico, de la investigación, la participación en jornadas internacionales, mundiales de educación preescolar, los reconocimientos de UNICEF, bueno, todo eso en las actas, por ejemplo, del Consejo Central, hay constancia de ellos, hay felicitaciones también de la dirección del sindicato al equipo docente que llevaba adelante la guardería. Hay un reconocimiento también a las maestras y también, como de esa manera explícita o no explícita, a veces la ausencia de detalles, también sabemos que respondía a que estas actas tenían que ser públicas y, bueno, a veces la mínima información, pero información al fin, tenía que estar presente. Por lo tanto, la parte documental, probatoria de esto, a veces resulta difícil por eso mismo, porque en este periodo hubo requisa de materiales, documentales, muchas veces no hubo publicaciones, a propósito, ¿no? Entonces, por eso mismo, todo lo que es el relato que rodea a lo documental es bien importante para poder completar la historia de esa guardería, la historia de ese espacio físico, porque creo que es importante destacar que la ley de declaración y creación de sitio de la memoria, que es la 19.641, que se votó en el 2018 durante el periodo de gobierno de Tabaré Vázquez, reconoce eso, el espacio de la memoria, un recordatorio y reconocimiento. Y eso tiene que ver con la memoria viva, con el reclamo por verdad y justicia, por reparación. O sea, está comprendido dentro de esa voluntad de querer sostener la memoria y matrizarla tal vez en una placa, como va a ser en este caso, ¿no? Que todavía, bueno, esperemos todo que esto se resuelva pronto y no dudamos de que va a tener ese efecto.
Sí, sin duda, de alguna manera este marco institucional también le da otro carácter al reclamo y también a la historia, ¿no? Que a partir de esto que venimos recorriendo, de los relatos subjetivos, cualquiera se podría como quedar ahí, bueno, este se fue el recuerdo de una persona en el pasaje por una institución tal, pero justamente lo que creo que lo que traes y lo que se expone es que es esa construcción, no es correcto decir objetiva, pero sí de algo que sucedió, que fueron hechos, que hay documentación, aunque escasa y por eso tan importante, que lo prueba y también el relato de muchísimas personas que pasaron por esa institución. Preguntarte un poco sobre, capaz es una pregunta más genérica, pero justamente la función del Archivo Histórico de AEBU tiene como uno de sus cometidos esto de esta reconstrucción desde el punto de vista de los documentos y me gustaría que contaras un poco de paso sobre esa labor.
Mira, justamente este año, a 20 años de la crisis del 2002, tuvimos oportunidad, bueno, la propia AEBU también, de ilustrar a veces a través de fotos de época algunos de los eventos que se iban produciendo durante el periodo de la crisis y a veces eso es una forma de llamar a la sensibilidad, de llamar a la memoria, ¿no? Y por ejemplo nosotros tuvimos posibilidad también de prestar nuestros documentos audiovisuales y fotográficos a un ciclo que se realizó en TV Ciudad sobre la crisis del 2002. Ellos también nos pidieron documentos y fue bien interesante cómo se usaron también para ilustrar como fondo de recreación del ambiente de esa época, discursos, asambleas, marchas, no sé, los audios, las fotos, todo eso completa a veces... Es la materialidad que sustenta la memoria, ¿no? Eso también es bien importante. Bueno, la publicación de los libros de AEBU, también de la historia de AEBU, también tienen una parte de la investigación fue hecha acá a partir de los documentos, actas, revistas, publicaciones de AEBU, que felizmente tenemos la posibilidad de albergarlas acá en el edificio, tanto sea en la biblioteca como en el espacio del archivo. Después también... También otros trabajos que hemos tenido de investigación de estudiantes del IPA, de estudiantes de Facultad de Humanidades. Este año tuvimos dos casos también que han venido a buscar materiales para hacer trabajos que vinculaban también con los derechos humanos en un caso, en otro con la historia sindical. Bueno, para nosotros para EU es un orgullo que este reservorio no sea clandestino, sino que tenga posibilidad de difundirse, posibilidad de ser reutilizado, que distintos usuarios demanden e investiguen. Nos obliga a nosotros también a actualizar las formas de acceso. Y bueno, en ese proceso estamos, pero sí, bien que sí, que los documentos son una parte importante para todas las sociedades, ¿no? Y bueno, tienen que ser de acceso libre y democrático.
Andrea Moreni, coordinadora del Archivo Histórico y Documental de AEBU, te agradecemos estos minutos en Camacuá Diario, este aporte desde el archivo y esperamos tenerte pronto con algún otro tema también.
Claro que sí, bueno, muchas gracias.
Camacuá Diario. Un resumen informativo para terminar el día.
Llegamos de esta manera al final del Camacuá Diario de hoy. Mañana miércoles a las 19 horas volveremos a encontrarnos aquí en Radio Camacuá y en Radio Ciudadana de Ciudad de la Costa. Hasta mañana, chau chau.
Camacuá Diario. Un resumen informativo para terminar el día.